Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 13 de noviembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana viajó a Torreón para enfrentar el sábado al equipo de Uruguay. La Federación Mexicana desmiente que Guillermo Ochoa estuviera esta semana en el CAR. John, buenas tardes.
Pues yo he ido mil veces al CAR y las imágenes de video es justo la cancha más cercana a donde se concentran, porque hay un pasillo con unas plantas. Entonces, fuera de que sea inteligencia artificial, pues yo creo que eso, yo he estado ahí. Y también gente de la selección subió fotos en el CAR, sobre todo el martes, y pues, a ver, ahí está, ellos mismos subieron las cosas, nadie está inventando nada, pero bueno, es parte de... Ya sabes que la prensa somos los malos siempre en la película, ¿no?
Sí, sí, claro.
O sea, yo lo único que digo es, Memo vino a México a grabar y eso me da a entender que va al Mundial. Eso claro. Es lo único.
Exacto.
Y nos dieron pistas que normalmente las pistas se consiguen. Oye, ¿viste que Memo vino a grabar anuncios? No nos los tuvieron que contar. Lo vimos.
Hay jugadores, John, que han aparecido en comerciales de la selección antes de un Mundial y que luego no aparecieron finalmente en la lista, pero obviamente en este caso es diferente, porque Guillermo Ochoa evidentemente va a estar en la lista, ¿no?, de la selección mexicana.
Claro.
Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Bebeto? ¿Cómo estás, John? Sí, me parece que va por ahí, ¿no? Independientemente de si estaba en el CAR o no, lo cierto es que vino a grabar unos anuncios comerciales con jugadores de la selección mexicana.
Y él subió fotos con Malagón, ¿no?
Exacto.
Ahora sí que...
Presumiendo esa foto con Malagón.
Uno lee la, siente la información y la comunica. Y eso que dices, te cuento una anécdota buenísima, ¿no? Estamos en el Mundial del 2014 en Brasil y las hijas de Jared Borghetti le encargaron que si por favor los seleccionados le firmaban todo el álbum de Panini a las hijas, ¿no? Entonces los utileros de la selección te hacen la firma que quieras, ¿no? Entonces veo el álbum.
Mira,
y le digo, mi goleador, nomás una cosa, ¿eh? Allá adentro también está Moisés Muñoz y firmó Moisés. Entonces le dije, aguas que te cachan, ¿no? Porque pues también, porque en ese Panini estaba Moisés Muñoz como parte del álbum y pues todos sabemos la historia que a Moy lo bajaron, ¿no? Entonces, pues algo se tuvo que hacer porque si no me lo iban a cachar al goleador, que eran los utileros firmando el álbum, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Todo se hubiera remediado si lo hubieran convocado deportivamente a Guillermo Ochoa.
O hacer un poquito más, vendrá, pero no está, no sé.
Tampoco pasa nada, ¿no? Pues la decisión del técnico es que venga, pues viene y ya, ¿no? Y punto, pues es la decisión
para eso le paga, ¿no? Y si quiere meterle presión a Malagón diciendo, oye, Memo está considerado el Mundial, por eso está aquí, ponte claro las pilas porque va a estar.
Sí, claro.
Y quizás sea titular si tú no andas bien, ¿no?
Sí, por supuesto.
Luis Fernando Tena y Miguel Herrera buscan hoy mantener vivas las posibilidades mundialistas de Costa Rica y de Guatemala.
Y en Aguascalientes, en tierra taurina, nos escucharon ayer y me confirman lo que dije, ¿no? Que a Gago le iban a dar las gracias. Gago dijo, no me corran, que imagen me queda mal. Bueno, si ganas tantos puntos, te damos tu finiquito. Si no los ganas, pues lo que trabajaste te vas. Le faltó llegar a los puntos por si le hubiera ganado al Mazatlán. Y ahora está pidiendo su finiquito. Nomás confirmo que esa información nos las verificaron escuchándonos en Aguascalientes.
Perfecto. Y es importante decir que si Herrera y Tena clasifican al Mundial, es la primera vez que habría tres mexicanos como directores técnicos en un campeonato mundial. Tendremos una plática con Rodrigo López del equipo de la universidad. Arranca la semana número 11 de la NFL y en Turquía suspenden temporalmente a 102 futbolistas por apuestas. Orrantia y Lisbeth Ovalle han sido nominados por la FIFA al mejor gol del año. De eso también vamos a platicar, Javier, el día de hoy.
Sí, seguro que sí. Nada más yo diría de la arranque de la semana 11 de la NFL, partidazo que le va a tocar a Ciro y a John, que van a transmitir
va
este partido
bueno,
para
va a estar bueno.
América. Sí, señor.
A ver. La semana pasada, no digas, estuvo tan malo el Denver Raiders.
Sí, es cierto.
Que roncó Ciro al aire. Pero
no me digas eso.
Volveremos enseguida.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, y la selección mexicana va a jugar contra el conjunto de Uruguay pasado mañana en este partido de preparación del equipo mexicano rumbo al Campeonato del Mundo de 2026. Un rival, Javier, que debe ser importante, que debe ser de respeto
por sin duda
los grandes jugadores que tiene la selección de Uruguay.
Sí, sin duda, a pesar de que no vendrá jugadores como Valverde, jugador del equipo del Real Madrid, pero sí sigue siendo un equipo muy competitivo, un equipo que ha logrado también su boleto para el Mundial. Y tradicionalmente Uruguay ha sido un rival, me parece, muy cumplidor, un rival que juega con intensidad, independientemente de que sean partidos amistosos, y me parece que esto es lo que vamos a ver en esta oportunidad este próximo sábado allá en Torreón, con la necesidad además de que México, la selección, enfrente a rivales de mejor calibre, y esto se ha cumplido, porque la próxima semana vendrá Paraguay, vendrá también, ya hemos comentado acerca de la posibilidad de que se confirme el partido contra Portugal, lo de Bélgica. Es decir, creo que no se podrá quejar el Vasco Aguirre de que le han cumplido lo que ha pedido de parte de la Federación Mexicana de Fútbol.
Totalmente, son rivales importantes, son rivales que pueden poner a prueba la capacidad, las capacidades de la selección mexicana actual rumbo al Campeonato del Mundo, y hay varios jugadores de esta selección de Uruguay, John, que conocen perfectamente el medio futbolístico mexicano.
Y ellos también, buenas tardes a los dos, están partiendo el alma para quedarse en el Mundial. Tú imagínate el Búfalo, Cáceres, todos esos.
Claro.
Uruguay tiene una competencia mucho más alta que la nuestra. Debe ser todavía más difícil quedarte en la selección uruguaya que quedarte en la selección mexicana. Eso es algo que también es bien importante.
Sí,
no vendrán los que no necesitan venir, así como el Vasco trajo nomás a Memo.
A los que quiere ver.
Para anuncios, no lo quiere ver porque si lo va a considerar no lo tiene que ver de más. Pero yo creo que eso es un factor importante. Cuando has batallado contra Colombia, contra selecciones de primer nivel, pues será importante ver cómo sale a accionar. Les voy a contar algo, me estaba acordando. Hubo un partido en Phoenix, de esos amistosos, jugó México contra Uruguay. Uh-huh. Y en ese partido le costó a Talavera la chamba. Y ahí se agarró Memo. Que perdimos 3-1, México pierde 3-1 y Talavera no tuvo un buen partido. Entonces, estos son los juegos que puedes ver a los porteros mexicanos, que el chavito de Torreón de repente tenga un partidazo y dices, mira, ya se ganó un lugar. O ojalá. Malagón se afianza como el titular. O de plano Malagón no está para titular. Es decir, yo creo que el enfrentar el Uruguay es buenísimo a balón parado, Beto y Javier.
Sí.
Yo
sí,
creo que es para...
Es un gran sinodal, sin duda.
Puede ser un gran filtro estos dos partidos para los que están en la tablita.
Sí, de acuerdo.
Yo solamente agregaría de lo de Memo Ochoa, yo sé que ya desde ayer se abordó el tema, que yo no coincido con esta especie de que debemos darnos muy por bien servidos o estar muy contentos porque Paco Memo pueda jugar un sexto mundial, porque creo que también hay una doble lectura, ¿no? Es decir, si en 20 años, 22 años, no ha podido surgir un portero mejor que Memo Ochoa y tenemos que recurrir a él, creo que habla de, en todo caso, de escasez de talento en ese puesto, ¿no?
También esa reflexión cabe con el entrenador, porque claro, 21 sí. años después,
exacto.
O 23 años después,
buen punto.
Se sigue recurriendo a Javier Aguirre en lugar de pensar en formar un nuevo entrenador que pueda estar al frente de la selección, no porque Javier no sea un buen entrenador, que es un gran entrenador y es el hombre ideal, pero también hay una poca producción de entrenadores, bueno, no tan poca producción, porque sí hay muchos técnicos mexicanos capaces, pero que se tenga que volver a pensar en Javier Aguirre quiere decir que no se ha trabajado tan bien para no. tener un nuevo entrenador.
Ya está Rafa Márquez, ¿no?
Claro.
Calentando motores, ¿no? O sea, para dentro de un año, a estas alturas del partido, ya tiene que estar Rafa Márquez en el banquillo, ¿no?
Hay que ver cómo le va la selección el año que entra.
Sí.
Porque pueden, ya sabes cómo somos, cambio de timón completito.
Ah, no, bueno, claro.
Y se van todos. Y de repente los de experiencia como Tena o el Piojo tienen que irse a trabajar a Centroamérica porque aquí no reciben las oportunidades. Uh-huh. Yo creo que, y nomás recalcar el punto de que lo que nosotros empezamos a mencionar enfocados, que si Memo no estuvo en el centro de alto rendimiento, yo nomás diría que los videos que yo he visto que subieron ellos mismos son en el centro de alto rendimiento, ¿no? No quise decir que se haya ido a concentrar al fondo del centro como el resto de la selección, pero que entró a las instalaciones del centro de alto rendimiento es un hecho porque hay fotos que subió Malagón, subió Memo, pero bueno, esto es parte de que ya saben que la prensa somos los culpables siempre.
Sí, de acuerdo.
De todo, yo creo que hablando hoy con Nacho Basaguren en Enfocados, creo que saqué puntos importantes de las repeticiones y yo estoy de acuerdo con él. Porque bajo mucha presión, en cualquier deporte que me ha tocado cubrir, las repeticiones musculares, los movimientos uh-huh. constantes, bajo mucha presión, el saque de tenis sale diferente, el swing de gol sale diferente.
Sí,
y
claro,
en el y en el mismo el fútbol, ciertos movimientos sobre centros, sobre marcaciones, es repetir para que tu claro. cuerpo, por más nervioso que esté, está acostumbrado a hacer un movimiento repetitivo que lo vienen haciendo y esta selección no cuenta con un once que van pulido, ¿no? Porque todavía el Mundial pasado se hablaba mucho que era el Tecate y Chucky, Raúl. Entonces, uh-huh. como que quieras o no,
sí.
no había duda. Y decías, bueno, van a iniciar ellos y luego vemos qué quiere hacer Osorio, ¿no? O qué quiere hacer el Tata.
¿No? El Tata Martín,
pero aquí claro. dices, bueno, pues no está Alexis, ¿qué onda Chucky? Alvarado, ¿no? Como que, y el lateral izquierdo que supla a Gallardo, ¿quién es? ¿Y quién va a ser el derecho? No, hay muchas dudas, Beto, y estamos a nada del Mundial.
Falta poco tiempo para el Campeonato del Mundo. Yo creo que hay algunas posiciones específicas donde sí hay una seguridad total de Javier de quién va a jugar, los centrales, por ejemplo, el lateral izquierdo, pero claro que hay desde luego algunos rubros o algunas posiciones que todavía no tienen el nombre y el apellido. Vamos a escuchar a Aguirre y a Cáceres de la selección de Uruguay.
Siempre es una sensación extraña cuando te enfrentas a ex compañeros, o sea, o bueno, ahora, o sea, son mis compañeros pero los tengo de rivales y un poco en broma y no, o sea, sabemos que va a ser lindo enfrentarlos, o sea, no es un partido oficial, pero obviamente que vestir la camiseta de nuestra selección para todos es algo muy lindo.
Yo creo que Mala es un arquerazo, para mí es el mejor de la liga. En cuanto a lo que es confianza y desconfianza, eso obviamente a lo mejor puede pasar por el tema de los resultados, que perdimos el último partido y obviamente la gente puede hablar porque es así siempre.
Ahí califica Cáceres a Malagón como el mejor portero de México, lo conoce perfectamente. Y aparte hay varios uruguayos que están en el fútbol mexicano o que estuvieron, Javier, en el fútbol mexicano. Está ahora mismo el portero Mele del equipo de Monterrey,
claro.
que el fin de semana pasado estuvo muy errático. Sanabria, Aguirre, Viñas, Araujo, Brian, Cáceres, claro, el defensa central del América, y la gran sorpresa que es Jomenchenko, el centro delantero del equipo del Querétaro.
De Querétaro, que llega también a ser convocado. A ver, me llama mucho la atención también, y entiendo que un jugador del América apoye a un portero que también es de su propio equipo, pero yo creo que Malagón no ha acabado de convencer. De hecho, las declaraciones del Vasco Aguirre más recientes aludía, ¿no? Justamente que quiere seguir viendo, quiere seguir explorando posibilidades en la portería porque no le acaba de convencer lo que tiene. Este es un hecho. Más allá de lo que opine, por supuesto, Cáceres, pero sí es un tema que tendrá que irse observando. Y regresando al tema de Uruguay, a riesgo de redundar, como decía John, pues es un equipo que está buscando, que le importan ese tipo de partidos. A Uruguay sí le importan ese tipo de partidos por las razones que ya comentaba el propio John, y que yo creo que será un magnífico sinodal. Ojo, que esa derrota tan estrepitosa ante Colombia, pues bien podría repetirse otra vez, contra Uruguay.
Sería bueno a ver si mañana podemos conseguir un colega de ESPN en Uruguay, nomás para que nos diga, pues, qué está en juego, ¿no? ¿Dónde está parado Cáceres, claro, con esa selección? O el Búfalo, ¿sí está buscándose un lugar? O de plano llamaron para cumplir y cobrar el partido, ajá, claro, ¿no? Porque luego esas cosas se dan, ¿no? No todo el mundo presta o no todo el mundo convoca y no traen a Valverde, no traen a los mejores, porque también pasa que muchos equipos dicen, espérame tanto.
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Tito, dale descanso a mi jugador porque te lo voy a prestar antes en el Mundial, ¿no?
O recurres a Omechenko, como decías, porque ya estaba, digo, con mucho respeto para él. Si ya estaba aquí, pues lo llamo, ¿no? Ojalá que sea por el talento y porque sí lo quieren observar.
Exactamente. Vamos a ver qué ocurre el fin de semana. Acevedo en la portería, la polémica sobre Guillermo Ochoa, que apareció grabando comerciales para la selección mexicana, lo cual confirma que formará parte del elenco de la selección mexicana para el Campeonato del Mundo. Y vamos a hablar con César Caballero en un momento más. Tenemos información sobre el equipo de Uruguay, sobre el partido de este fin de semana, también sobre la situación que tiene que ver con pasado, con un pasado romántico como el que menciona, y tendremos un fragmento Nacho Basaguren.
Y la gente que nos escucha en Aguascalientes, lo que dije que Gago está peleando un finiquito, que habían tenido otro arreglo, lo cuento otra vez después de pausa, pero nos escuchan en Aguascalientes y nos dicen que es cierto lo que dijimos.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde y vamos a ir contigo, César Caballero. Mucho gusto en saludarte, César, el día de hoy.
Hola Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. La selección mexicana de fútbol tuvo su último entrenamiento en la Ciudad de México previo a lo que serán los duelos ante la selección de Uruguay y Paraguay en la presente fecha FIFA. Javier Aguirre, acompañado por su cuerpo técnico, el día de hoy hicieron fútbol con los 26 convocados que tiene en este momento trabajando al interior del centro de alto rendimiento. Hasta el momento no ha definido un 11 para enfrentar al conjunto uruguayo, lo cual se podrá saber hasta el día de mañana cuando tengan la última práctica antes de medirse a los charrúas. Se habla de que Carlos Acevedo tenía amplias posibilidades de ser el titular ante los uruguayos, sin embargo me dicen que es una decisión que todavía no ha tomado al 100% Javier Aguirre. Finalmente comentar que la selección mexicana abandonó las instalaciones del CAR aproximadamente a las 3 de la tarde para tomar el vuelo charter que los lleve a Torreón y este viernes ya tener su última práctica en territorio coahuilense. Yo de momento vuelo contigo, Beto, fuerte abrazo.
Aquí estamos de regreso, gracias César, para tener más de la selección mexicana, de los mundiales, de este comparativo de los mundiales, cómo ha pasado el tiempo, cómo ha cambiado México, cómo ha cambiado la televisión, la radio, los medios de comunicación, los periódicos que eran muy influyentes en aquella época.
A mí me cuenta mi papá en paz descanse cuando fue México el primer país que tuvo televisión a colores, ¿no?
Ajá, bueno, fue para los Juegos Olímpicos, no, el Mundial de 70 o los Juegos Olímpicos.
Mundial de 70, sí.
Claro.
Entonces a mí me acuerdo que decían que fue como, imagínense la gente que está acostumbrada a blanco y negro, que de repente el vecino tiene a tele a colores.
Sí, claro.
Porque el señor Azcárraga está muy metido en eso. Entonces, esas cosas como no dejan de sorprender. Ahorita que estamos al aire en radio, cuando yo empecé de reportero en Radio VIP, en Radio Programas de México, por ahí del 92.
Yo la escuchaba, yo era fan de John.
Con Herminio Rebollo y Josefina Vázquez Mota, en un noticiario, me acuerdo que el operador me iba al Atlante, yo traía mis sonidos de Luis Miguel Salvador, de todos tus cuates, Beto, y era un arte ver cómo el operador a tijera cortaba tus audios. Y decían, John, está bien, y si la regaban, lo tenían que volver a hacer, y lo metían en unas caseteras, y ya corrían.
Cartuchos.
Cartuchos lo corrían, claro. ¿No?
O me han dicho, no es que yo me acuerdo, he leído mucho. No,
o esa época que me tocó ver cuando en Alfa Radio iban a dejar de tomar cintas porque se quedaba dormido el operador en la noche porque no cambió la cinta del audio, de la música. Y cuando vinieron a cambiar por computadoras, entonces el sindicato la armó en grande porque tenían razón, ya no se iban a tener que tener tantas personas. Entonces esa parte... Pero lo que es increíble, y siempre se lo digo a Beto, Javier, es que en la selección mexicana todo se sigue repitiendo. O sea, lo mismo de siempre.
¿Es como ya de la marmota?
Es lo mismo de siempre. Nomás cambia los tiempos, sí, y formas. Pero es el jugador que no lo quiere el técnico, que el técnico tiene intereses, que sorprenden, que por qué no trabajamos, porque tenemos demasiados extranjeros. Eso se vive, por lo menos a mí me tocó desde el Mundial del 94 con Miguel Mejía Barón, que la selección le fue muy bien en Ecuador, en Guayaquil, en esa final, claro, de Copa 93. América, ¿no?
Ajá.
Pero pues en el 98 le hacen el 4 a Bora, entra La Puente, la selección no funcionaba, le metieron 5-0 y dio un gran Mundial, ¿no? Y así es. Y luego el Vasco ya vivió la película 3 veces.
Claro, pues han cambiado los tiempos, decíamos, y Juan Ignacio Basaguren habló el día de hoy en Enfocados. Nacho Basaguren, el fraile Basaguren, porque estuvo en un seminario algún tiempo, se iba a ordenar como jesuita. Es un hombre muy preparado, muy inteligente, muy directo, tiene 81 años, nació el 21 de julio de 1944, pero está perfectamente lúcido, y esto dijo en Enfocados hace un ratito en la televisión.
Mundialista en 1970, Nacho, nos da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Heriberto, me va muy bien. Saludos a Ciro, a John y a Toño.
¿Qué era lo que criticaba la prensa, que los jugadores no les gustaba? Llévanos a esa época. ¿Qué era lo que más molestaba de la prensa antes del Mundial del 70?
Bueno, el Éxito tenía un poder inigualable que hoy ningún periódico deportivo tiene. Matus, el director de la plana deportiva del Esto, era miembro de la Comisión de Selecciones Nacionales. O sea, más presencia no podía tener. Uh-huh. Ahora, había críticos como Seide y como otros que criticaban pues lo que les parecía, pero no, ni eran muy escuchados por la gente, a pesar de que los ratoncitos verdes se volvió un dicho, porque Seidel así desde el Excelsior lo impuso, pero pues nadie tomó en cuenta nunca una descripción de la selección como ratoncitos verdes.
¿Crees que para el 2026 el apoyo será el mismo o sientes más intolerante al aficionado cuando las cosas no salen?
Yo no siento que la crítica a los 7 goles de los últimos partidos pues sea importante, ¿no? Como que ha perdido la prensa su lugar crítico en el fútbol mexicano. No lo sé, tú lo sabes mejor que yo, porque el fútbol americano tiene muchísimo de lo que voy a decir. Entonces, para poder preparar hoy a una selección que pueda competir con posibilidades de triunfo, necesita una preparación de mucho tiempo con los mismos jugadores y con un concepto que está basado, por todo lo dicho, en la recuperación del balón.
Nacho, muchas gracias, un abrazo muy cariñoso, que te vaya muy bien.
A los 4.
Igualmente, Nacho Basaguren.
Un personaje muy interesante, Javier.
Sin duda, un personaje muy interesante. Yo sí me acuerdo de él. Che, tengo que acordarme de decir que sí. Me tocó ver también ese Mundial del 70, por supuesto. Era yo un auténtico chaval cuando me tocó ver ese Mundial.
Tómale, sí te tocó verlo.
Sí, me tocó verlo.
A mí también.
Incluso tengo que recordar que estábamos en plena época de finales de la escuela, de la primaria, y se jugaba aquel partido que luego se convirtió en el partido del siglo, Alemania contra Italia. No me dejaron verlo en mis papás, porque estaba yo en finales. Yo escuchaba los gritos desde la sala, porque fue un partidazo de locos. Y cada que salía me volvían a meter a mi cuarto para que estudiara. Entonces ni estudié ni vi el juego. Pero bueno, ese es el trauma de México 70, mi querido Beto.
Claro, yo
¿qué? ¿No prendiste el iPad sin que te vieran?
Sí. En mi iPad de bulbos.
El primer partido al que me llevó mi padre en mi vida en el Estadio Azteca, 1971, Atlante Atlético Español, y jugaba Basaguren. Como delantero del Atlante, había metido un gol en el Campeonato Mundial de 70, en el 4-1 de México, 4-0, ¿no? De México sobre El Salvador, mete un gol Basaguren, y habla de Nacho Matus, que fue un personaje importantísimo, claro, influyentísimo en el fútbol mexicano, formaba parte del Comité de Selecciones Nacionales, como decía Nacho Basaguren el día de hoy.
Imagínense que hoy un periodista.
Imagínate el peso, exacto, que tenía. Nacho Matus. Yo lo conocí y fue mi jefe en el Ovaciones.
A mí me tocó cuando el Güero Burillo toma el control de la selección mexicana para Corea-Japón. ¿No se acuerdan que le renuncia a Javier Aguirre, que se pelea con Javier? Uh-huh. Y a media concentración en Fukui, en Japón, sale el Vasco a decir que ya no va a continuar después del Mundial. Con el tiempo supimos que se había peleado con el Güero Burillo, pero todavía la relación, aunque era de Olegario, de los Vázquez, esto, había mucha relación del Güero Burillo con Matus, entonces ahí me tocó.
Sí, era Mario, ¿no? Mario Vázquez Aña, que
Mario,
era el dueño de,
sí, sí,
presidente,
sí,
de la Organización Editorial Mexicana.
Sí, sí, claro, pero todavía me Mario tocó ver ese último peso de Matus, ¿no? Ese último peso con la selección, cómo se manejaban los temas. Acuérdense que hubo muchos rollos de derechos de televisión y todo, claro, eso. Por eso, si se fijan, es muy similar, ¿no? Las cosas se vuelven a repetir.
Sí, de acuerdo.
No vivimos de esa ilusión, de ese gran negocio que es la selección mexicana. Y creo que Mikel Arriola y en la federación han sido inteligentes, porque había quien quería sacar una campaña mucho más agresiva, ¿no? No creen en nosotros y lo haremos. No. Ponte a hablar de México y la historia de los tres mundiales. Ahorita no están las cosas como para decir les vamos a callar las bocas ni nada de eso, porque sí está difícil. Es decir, el termómetro es real. Hay una preocupación de que se den los buenos resultados, porque otra cosa es como que México siempre cumplía y pasaba. Y el negocio estaba bien, entre los partidos de preparación y que llegues al cuarto, pues ya se facturó bien.
Claro, claro.
Pero Qatar puso los focos rojos y no lograron nada. Porque cuando vino Juan Carlos Rodríguez se aventó, para mí, muy buenas ideas. Sí, a mí sí me da coraje que el fondo Apolo le entró al Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid.
Y no le entró, claro, aquí, pero bueno, eso es parte. Don Nacho Basaguren, qué bien habló y tiene razón. La repetición, la práctica es lo que te da resultados.
Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir a la entrevista que le hizo Adriana Maldonado a Rodrigo López del equipo de los Pumas de la Universidad.
Sé que la espera estuvo un poco larga, pero pues Pumas sigue ahí en la competencia. ¿Hoy cómo ves al grupo?
Sí, la verdad, bueno, muy felices. Conseguimos pues este primer objetivo que nos pusimos pues en estas últimas semanas, que obviamente no es donde esperábamos estar a inicios de torneo, pero bueno, las cosas se dan como se dan y obviamente que estamos muy felices de que nuestro trabajo nos está poniendo en ese lugar que queremos estar y bueno, tenemos que seguir peleando para ganar estos partidos que vienen.
Se ha hablado mucho también de Pumas por temas extracancha. ¿Eso consideras que ha afectado al grupo?
Bueno, como todo problema, creo que los problemas te vienen a enseñar muchas cosas. Y bueno, creo que nosotros una virtud que hemos tenido es que nos hemos enfocado en nuestro trabajo, en todo lo que nos proponemos, desde todo lo que hablamos como equipo, o sea, como jugadores, a todo lo que hablamos con el cuerpo técnico, con la directiva. Creo que hemos formado un equipo muy, muy sólido y creo que eso es lo que nos mantiene firmes y sólidos pues cada día.
José Rodrigo López, jugador de los Pumas de la Universidad, un equipo de Pumas que tiene posibilidades de ganarle al conjunto del Pachuca la próxima semana. El Pachuca ya tiene nuevo entrenador, Esteban Solari, el nuevo técnico, un jugador de Pumas de los primeros años 2000.
Sí, 2007, de los 2000, sí, por ahí. O sea, es cierto, claro, claro.
Fue título contra el Atlante, claro. Título del Atlante contra Pumas.
Claro. Sí. ¿Qué historia lo de Pachuca, de veras, de llamar la atención? Lleva un año complicadísimo, desde que empezó el rumor, primero como rumor de que se quedaría fuera el León. Me refiero al grupo Pachuca, no específicamente al equipo.
Sí, lo del Mundial de Clubes.
El Mundial de Clubes y se quedó fuera. Se va James Rodríguez, sí. Lo de Pachuca, se va Almada, entra Jimmy, le va muy mal en el Mundial de Clubes y ahora tienen que recurrir. Es el tercer técnico en menos de un año para el equipo de
Pachuca. Y de repente Pachuca, ¿no? Subes en primera división de la Liga Española y hay que meterle los recursos allá. Porque ahora es muy importante el tratar de afianzarte y
hasta quedarte. Hasta Paunovic también se fue,
por cierto. Sí, por eso. Porque
claro, eso, el Oviedo, claro.
Pero eso es parte de lo que pasa cuando hay multipropiedad. Si no hay el enfoque total, ¿no? También dirías que pasa en Puebla y Mazatlán, pasa en Atlas y Santos. O sea, al final tiene sus ventajas, pero al mismo tiempo tiene sus desventajas, porque cuando estás en época de vacas flacas, pues le tienes que meter y decidir, porque no hace mucho le metieron al León y no al Pachuca, y luego le metieron al Pachuca y no al León, y ahora los dos en problemas. Pero eso no quiere decir, para el Pachuca es importantísimo, porque los bonos de televisión que ganan los equipos son en la liguilla. Según avanzas en la liguilla, es el billete extra que te cae de derechos. Entonces, y también vale la pena recalcar, no digo que hay quien piense que sea hoy, pero sí creo que hubo confusión, porque de repente se publicó el partido será jueves, pero jueves de hoy en 8.
Sí,
es decir, exacto. El 20 de noviembre. Porque era fácil irte con la finta de pensar que los partidos eran esta semana.
Ahora, el tema, por cierto, ahora que tocas ese punto, ¿qué va a pasar con el caso de Keylor Navas, no? Que se presume, de acuerdo al reglamento, que tiene que tener 72 horas de descanso después del partido con su selección a cuando juega con su equipo.
Claro, Pumas juega el jueves.
Y no van a pasar 72 horas. Lo que es cierto que tengo entendido que también hay una ventana dentro de este reglamento que contempla una situación semejante, que si es un partido definitorio,
se puede, digamos que o alterar esa regla. Y con todo respeto, para un portero tampoco la demanda es físicamente tan ahorita, grande como para un jugador.
Ahorita Keylor, pues parte de aceptar venir a México es porque quiere un mundial. Es decir, claro, ahorita la prioridad, el enfoque totalmente es pura vida y tratar de meterse claro a la Copa del Mundo.
Sí, el Grupo Pachuca últimamente despidió a Berizzo de León, despidió a Pavlovich de Oviedo, despidió a Lozano del equipo del Pachuca, y vamos a ver, dependiendo de lo que pase en el partido frente a Pumas, si Solari se queda o no como entrenador del equipo del Pachuca. Él conoce bien el medio mexicano.
¿Pero a poco lo van a juzgar por un partido?
Yo creería que no. Lo más lógico es que se quede.
Yo
¿no?
creo que si está, le el tienes que dar la oportunidad del torneo. No,
el siguiente torneo.
Sería muy infantil, porque otra cosa es que sea un interino, que alguien se quedó, bueno, tú conoces al grupo, como pasó con el América en su momento cuando corrieron a Solari y le dieron la oportunidad al Tano.
Sí.
Pues tú conoces al grupo, habla con Roger Martínez y supo capitalizar la oportunidad, pero no creo que llegó para un juego y si pierden se va, no creo. Entonces, sí, no.
De acuerdo, yo creo que
En eso es muy listo Jesús Martínez, sí, y vas a ver cómo operar ese tema.
Totalmente, ¿no? Que a Jesús se le acabó la paciencia con Jaime Lozano y Armando tomó la decisión a final de cuentas de quitar a Jaime Lozano cuando ya no le daba, lamentablemente, a Jaime Lozano para seguir con el equipo del Pachuca. El equipo de Francia calificó ya al campeonato mundial, le ganó a Ucrania en París, 4-0, doblete de Mbappé, y sin duda Francia será uno de los grandes contendientes, Javier, del campeonato mundial del año que viene.
Sin duda, ya lo fue en Qatar, llegando hasta la mismísima final. Es un equipo muy, muy completo y que además ha seguido ganando en talento en estos últimos años. Y para el próximo Mundial, es evidentemente, yo creo que hay que ponerlo como favorito. Si tuviéramos que poner hiciéramos una quiniela, ¿quién sería o los equipos favoritos? Creo que Francia tiene que estar Argentina, tiene que estar España, por ejemplo,
claro,
en este concierto, ¿no?
Portugal todavía no califica porque perdió el día de hoy. Francia le ganó a Ucrania, Mbappé marcó el primero al 55 de penalti, después vendría el gol de Olís al 76, otro gol de Mbappé, el segundo de Mbappé en el partido al 83, y luego Ekitike al minuto 88 marcó el cuarto gol del equipo de Francia, que gana claramente en el grupo D de la eliminatoria rumbo al campeonato del mundo. Doblete de Mbappé, Francia está dentro del campeonato mundial. Pero el equipo de Portugal perdió su oportunidad el día de hoy en Irlanda, perdió el partido en Irlanda, 2-0, y aquí la noticia es la expulsión de Cristiano Ronaldo al minuto 61 por un codazo dentro del área. El árbitro fue al VAR y determinó, John, expulsar a Cristiano Ronaldo. Una muestra de impotencia por parte del portugués, y Portugal todavía no clasifica al campeonato mundial.
Uf, ese es de esos importantes, ¿no? Porque vas a ver que Portugal, si se mete al mundial, verán que va a jugar en Gillette Stadium. Ahí se acuerdan de mí.
Por la comunidad.
Es enorme,
¿no? Que hay ahí.
Justo ahí antes del Mundial del 2014 jugó México contra Portugal y no jugó Cristiano. Es decir, lleno total, y Cristiano decidió descansar ese día y no jugar. Pero vas a ver cómo van a acomodar ciertas selecciones, claro, importantes, sí, ¿no? Y Robert Kraft pesa mucho, entonces son de esos acomodos. A mí me encantaría saber hoy cómo truquean los sorteos. No, es decir, ¿qué hacen hoy en día para acomodar los, ahora sí que las bolitas?
No seas mal pensado, John.
No, pues es una realidad, ¿no?
Ya lo
no,
sé.
No. Entonces, es una realidad que muchas cosas, esto es un negocio y lo tienes que acomodar, claro, según, ¿no?
Seguro.
Es decir, yo te firmo que uno de estas selecciones que se van a meter de panzazo al Mundial va a inaugurar la Copa del Mundo con México.
Sí, Cabo Verde, por ejemplo, podría jugar contra el equipo mexicano.
Guatemala.
O Italia.
Guatemala, sí.
Italia ganó hoy.
Italia, sí. La semana pasada que entrevistamos al gobernador de Nueva Jersey, yo le recordaba que cubriendo el Mundial del 94, todo Nueva York y Jersey estaban esperando a Italia en la segunda fase, y resulta que el que acabó en primer lugar fue México. Fue cuando se jugó en el Estadio de los Gigantes y se perdió con Bulgaria.
Sí, exactamente. Bueno, los goles de Irlanda los marca Parrott al minuto 17 y al 45, los dos goles del equipo de Irlanda. Al 61, decíamos, Cristiano, por un codazo que el árbitro revisa en el VAR, y efectivamente hay un golpe fuerte de Ronaldo dentro del área cuando el balón todavía no está en juego. El codazo lo ve el árbitro en el monitor y decreta la expulsión de Cristiano Ronaldo en el partido del día de hoy del equipo de Irlanda frente a Portugal. Y claro, van a calificar los dos primeros los dos primeros de cada grupo, que son 12 grupos, y luego los 8 mejores terceros lugares a la siguiente ronda del Campeonato Mundial. Entonces yo creo que toda la primera etapa, Javier, va a ser pues casi casi que de trámite, no tan trascendente, con sí. rivales asequibles para los cabezas de serie.
Sí, esto va a ser así, ¿no? Y de hecho veremos veremos muchas goleadas en esa primera etapa. Veremos goleadas, no, quizás hasta históricas, ¿eh?
Mira, en el mundo de las apuestas, normalmente las altas y bajas de goles en el fútbol son 2.5. A veces ves 3, 3.5, exagerado. Van a ver que en la Copa del Mundo va a haber altas y bajas de 5 goles, 5 goles sí, y seguro. Medio. Va a haber unos enfrentamientos de touchdown más safety. Vas a ver, es decir, el diluir la calidad
claro.
el negocio. Vamos a ver esas goleadas que hemos hablado del 11-0 y va a haber cada goleada y cada desfase. Claro, bueno, ya me imagino, ¿no?
Eso es muy cierto.
Y atinarle a todas esas quinielas que juega la gente, ¿no? Con tipo fantasy, que claro. vas anotando quién gana y cómo quedan y qué marcador. Pues ahora sí, de repente él iba a poner 8-0 y ¿cómo puso 8-0? Resulta que fue 8-0, ¿no?
Totalmente, va a haber goleadas escandalosas, va a haber equipos que jamás se hubieran imaginado jugar un campeonato mundial y de pronto aparecen en el mundial contra cabezas de serie. Seguramente puede haber marcadores, como apunta John, muy holgados. Y hablando de equipos que todavía no clasifican, Haití va a jugar contra Costa Rica el día de hoy en Curazao,
sí.
¿Sabes? En territorio haitiano, y se juega casi todo Miguel Herrera el día de hoy.
¿Tienes los puntos? Nomás para recordar,
sí, sería bueno. Vamos nomás a decir la tabla, sí.
Está segundo actualmente detrás de Honduras.
Exacto, Honduras tiene 8 puntos, Costa Rica tiene 6, Haití tiene 5, Nicaragua tiene 1 punto. En ese grupo que es el 1, porque en el otro grupo está Guatemala.
Guatemala.
Y Guatemala también juega el día de hoy.
Pero Guatemala está el líder, ¿no?
Y es uno ¿cómo es, Beto? El ganador de cada grupo califica directo.
Ajá, califica directo y el segundo lugar va al repechaje.
Exactamente.
¿Los dos segundos lugares?
No sé si sean los dos segundos lugares. Me parece que sí.
Tengo
pero
mi
bueno,
duda.
¿Qué es lo que se está jugando Costa Rica? Va contra Haití y el siguiente partido va contra Honduras. Que ahí se puede definir entonces el quién pasa primero y quién va al repechaje, ¿no? Por eso lo que decías al principio, Beto, la posibilidad de ver a 3 técnicos mexicanos.
Claro.
Hoy es real, ¿no?
Perdón, Javier, hay un asunto aquí medio de tacto y de inteligencia, porque el árbitro del juego de Guatemala es César Ramos el día de hoy. Entonces, pues un árbitro mexicano y un entrenador mexicano tan connotado, Guatemala-Panamá, y surgieron amenazas muy fuertes de pseudoaficionados de Guatemala que dicen que si hay robo,
sí, no, trae mucho
de aquí
pique.
No sale vivo nadie. O sea, una amenaza
no, terrible,
muy seria,
terrible,
de aficionados o pseudoaficionados que amenazan a César Ramos, que será el árbitro, porque hubo pancartas ahí previas a este partido. Un duelo que es fundamental para el equipo de Guatemala, con arbitraje de César Arturo Ramos y con un entrenador mexicano muy connotado ahí en la afuera de la cancha.
Sí, que Luis Fernando Tena, solamente para fines prácticos, es el técnico que ha logrado para México quizá el mayor trofeo posible, ¿no? Ser campeón olímpico en aquel 2012. Y después de ello, la carrera de Luis Fernando Tena siguió en México, pero como hemos comentado recientemente, ha venido a menos la participación de técnicos mexicanos en el fútbol, de tal suerte, bueno, incluso estuvo en un breve, en el 2014, para el 2014, era auxiliar del Chepo. Él se quedó, ¿no? Se quedó un juego, Luis Fernando Tena,
ahí te
va. Entró Bucetich, y luego llegó finalmente el Piojo.
Ahí te va, truenan un viernes contra Honduras en el Azteca, que pierde México.
Ajá.
Nombran al flaco Tena para el partido en Columbus, que se pierde 2-0. Le dan las gracias al flaco.
Llaman a Buse.
Traen a Bucetich. Y luego truenan a Bucetich.
Un juego y adiós.
El empate en Costa Rica, ese no me acuerdo exacto. Sí. Y luego traen a...
Al Piojo.
Sí, Buse ha sido el técnico peor tratado en la historia de la selección mexicana. Y es una falta de respeto lo que le hicieron a Víctor Manuel Bucetich. Y el americano, John, para abrochar.
Sí, fíjense que se retira Rob Gronkowski como patriota de Nueva Inglaterra. Robert Kraft lo firma, simbólico, que regrese a donde le dio 3 campeonatos ese equipo a Gronk. Y hoy vamos a recordar, porque por ahí del 2000, la temporada 2012, en su año de novato, el día que le ganan a los Ravens para pasar al Super Bowl, A mí me prestan una cámara, me dicen, yo te prestamos una cámara 15 minutos, entrevista a alguien y voy con Gronkowski. Y ahí es donde surge
el Soy Fiesta.
El Yo Soy Fiesta. Uh-huh. Entonces íbamos a recordar hoy en ESPN Radio Fórmula esa entrevista hace más de 10 años, que de ahí surgió Yo Soy Fiesta, y les platico más.
Bueno,
con
pues
el ala
ha sido
cerrada de los Patriotas, lo que significa que hoy la defensa fue la que sacó el partido. What does it mean today that the defense really got the W, la victoria?
Hola, me llamo Roberto. It means huge that the defense, they played well. I mean, they got that stop at the end. They gave us a chance to win, and they put pressure on the field goal kicker at the end, the miss and everything. So it was awesome. I mean, they played well. We played complimentary football, and overall we got the win, and it was overall a great team win.
Dice que sí, su defensa tuvo muy buen trabajo, se complementaron, y al final de cuentas fue una victoria. Roberto, lo que significa de tener la posición de darle un anillo al señor Kraft después que perdió a su esposa. Just talk about having the opportunity to give Mr. Kraft another ring after the passing of his wife.
Repeat the por favor. No, it's a great honor. I mean, obviously the season's dedicated to her. She's an amazing person, and it's a true honor to even be here playing with everyone, with Mr. Kraft and everything. He's a great guy. Love playing here under him and everything. And we just got to keep working hard. We got to make sure we're focused coming into the Super Bowl.
Y lo quiere mucho, que para dedicarse a estar muy concentrado. Bueno, hoy habrá que celebrar, ¿no, Roberto? Tequila, cerveza, un poquito de todo. Tonight, celebrate a little bit, ¿no?
Sí. Yo soy fiesta.
Okay. Gracias. Muchas gracias.
Thank you.
Regreso gracias. Contigo.
Esta publicó un reportaje el Boston Globe, y de ahí la agarró la prensa americana y le empezaron a decir Yo Soy Fiesta, tal es que a la siguiente semana en el Super Bowl empezaba todo esto del internet y Gronkowski estaba vendiendo en su página t-shirts que decían Yo Soy Fiesta.
Ah, mira.
Entonces un día le dije, bueno, pues...
Que te voy a participar.
Le dije, entonces le dije, bueno, vamos a hacer un deal. El día que yo te grite Yo Soy Fiesta y te necesito en una entrevista, me dice, claro. Y en el Super Bowl, que Seattle le entregue el balón, la intercepción, que de último minuto gana New England, era claro. Yo Soy Fiesta. Y la verdad, lo vi hace poco en Las Vegas. Y aparte de ser buen tipo, me recuerda mucho a Jorge Campos, un gran atleta, que salen todos los anuncios porque se hace el güey y lo último que tiene es güey.
Ese, claro.
¿No? Exacto. Ya está, Betito. Hoy transmitimos con Ciro.
Ah, pues suerte. Jets, y paciencia. No,
me lo voy a tener que chutar.
Paciencia, caray. Gracias. Javier, John.
Gracias.
Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.